La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos.
Amigos de Educarse Radio, el día de hoy me acompaña Verónica Sierra Jiménez y Eduardo Ignacio Salvador. Ellos son maestros bilingües del Departamento de Educación Indígena de Secretaría de Educación y están con nosotros para hablarnos sobre los programas que tiene Educación Indígena para mujeres y niñas. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Yawi Kualitonali, Nehuanitemashtike Verónica. Hola, muy buenos días. Soy la maestra Verónica y pues nos da un gusto poder estar aquí y acompañarlos.
Takaneri chiktayalel, nana hayetsuke peline shopchish, kaunal sabika wintalab, anina nubi Eduardo, anipeljuni kulbetalab, ablukanyame teje ki olna han tohlab shitahalti alan Departamento de Educación Indígena. Buenos días, yo también soy maestro bilingüe, hablo dos lenguas, soy Eduardo y pues me da mucho gusto que nos hayan invitado el día de hoy para compartir un poquito sobre el trabajo que hacemos dentro del Departamento de Educación Indígena.
Qué interesante, es muy emocionante hablar de las diversas lenguas que existen en México, en Nuevo León. La lengua que ahorita estaban hablando, el idioma, ¿es lengua o es idioma para empezar?
Se considera idioma.
Sí, idioma, ok.
Yo hablo la lengua náhuatl, que es del estado de Morelos.
Ah, ok.
Y yo hablo el tenec del estado de San Luis Potosí. Porque aparte de las lenguas, de las 68 que hay, existen variantes. Entonces, por eso hacemos esa aclaración de que yo hablo tenec de San Luis y ella náhuatl de Morelos.
¿Ustedes son originarios de esos estados?
Sí, así es. Yo soy originaria del estado de Morelos, del municipio de Temisco, una comunidad que se llama Cuentepec. De hecho, prácticamente en todo el estado, la comunidad de Cuentepec es la más conocida, de que la mayor población es donde se habla la lengua náhuatl.
¿Y tú eres de San Luis Potosí, Eduardo?
Sí, yo soy de San Luis
Potosí. Así es. Está muy emocionante esto de las variantes de las lenguas. Sí hay mucha diferencia en el náhuatl. Por ejemplo, ¿cuántas variantes tiene?
La lengua náhuatl tiene más de 60 variantes conocidas. Por ejemplo, yo que soy del estado de Morelos, hay varios municipios o comunidades donde también se habla el náhuatl. Por ejemplo, en la comunidad de Hueyapan, también hay una comunidad de Sosocotla, Tetlama, Puente de Ixtla también, y otras comunidades que se hablan, y de hecho también son diferentes, o sea, sí cambia, pues no mucho, pero sí varias palabras, sí cambian la diferente forma de escribir, incluso de hablarlo también.
¿Nos comentas que cuántas variantes hay del náhuatl?
Hay más de 60 variantes.
Más de 60, ok. Y en el caso del tenec, ¿cuántas variantes hay?
El tenec, desconozco la cantidad exacta, pero por ejemplo, lo poco que yo conozco es la variante que hay en Veracruz y en San Luis Potosí. Pero no es mucho, no es grande la diferencia del tenec, entonces se da cuenta que sí nos entendemos.
¿En qué se diferencian las variantes? ¿En sinónimos de palabras o la pronunciación, más o menos en general, qué nos podrías decir de estas variantes?
En el tenec, por ejemplo, tiene que ver con, yo creo que la pronunciación. Porque, por ejemplo, para nosotros, para decir tierra, decimos tzabal, con TS. Y en Veracruz, los tenec de Veracruz dicen chaval.
Ah, sí. Okay. Y
incluso hay algunas palabras que también son completamente diferentes, porque para decir hermana, nosotros decimos epchal, así. Y ellos dicen kidab. Y kidab para nosotros es una palabra que significa otra cosa.
Y en el caso del náhuatl, como le mencionaba, sí, de repente hay palabras que uno lo dice de una manera y en otra comunidad se dice en otra. Por ejemplo, yo que tengo aquí compañeros del estado de Veracruz que también hablan náhuatl, por ejemplo, ellos dicen por decir así, papá o mamá, ellos dicen na o ta, y yo le digo nana y tata, y para ellos tienen como que otro significado. De hecho, también para decir abuelo o abuelo le dicen hueinana o hueitata. Eso es como por decir, es un papá grande o mayor, o es una mamá grande o mayor. Pero en mi lengua le decimos coltsin y cocotsin. Así es, entonces sí, se diferencia muchísimo, sí.
Muy bien, hablando sobre el Departamento de Educación Indígena al cual pertenecen, ¿qué nos pueden decir acerca de los principales retos que enfrentan las niñas y mujeres en Nuevo León en materia educativa?
Yo creo que principalmente, fíjese, lo que es el prejuicio, todavía persiste el prejuicio. Hace muchos años, ¿no? Pero ahorita todavía hay personas que siguen pensando que, por ejemplo, las mujeres no van a terminar una carrera. Y en ese sentido, pues como que no lo apoyan mucho, ¿no? Pensar que no, pues es que es una niña y entonces a lo mejor no termina una carrera y pues mejor apoyo al niño. ¿Sí? Y eso pudiera ser.
¿Qué programas ha implementado el Departamento de Educación Indígena para apoyar a las niñas y a las mujeres?
Bueno, de hecho, lo que se hace en el Departamento de Educación Indígena es fortalecer la identidad, la lengua, también tanto como sus costumbres y tradiciones, de igual manera para niños o para niñas y para papás también. Entonces, se trabaja con toda la comunidad. Incluso se hace invitación para participar en danzas, en bailables. Hemos visto que muchas veces en las comunidades indígenas, por ejemplo, hay actividades o danzas que son solamente para niños, o otros que solamente lo danzan niñas. Pero en este caso se ha implementado en que no solamente participen niños o participen niñas, sino que haya igualdad en tanto niñas como niños.
¿Y cómo se fomenta la equidad de género en estos programas educativos dirigidos a las comunidades indígenas?
Bueno, principalmente pues no haciendo una diferencia, ¿sí? Realmente tomamos a los alumnos pues de la misma forma, claro, atendiéndolo desde las propias necesidades que pudieran tener o requerir. Sin embargo, no hay como que un, ¿cómo le llamaríamos? Pues no le damos preferencia de que si es niño o es niña. O sea, en el programa atendemos a todos por igual.
¿Qué tipo de apoyos ofrece el departamento o qué estrategias implementan para evitar también la deserción escolar de la comunidad indígena?
Primeramente, nos llegan muchos alumnos, por ejemplo, de que incluso llegan sin acta de nacimiento, nada, o sea, literal no traen ningún documento. Entonces, ahí se trabaja con muchas organizaciones, por ejemplo, con el Registro Civil, apoyándonos para que se les haga su acta y puedan asistir a la escuela. Y después, por ejemplo, de primaria, también tenemos niños identificados en secundaria. Entonces ya también se empiezan a tener actividades con ellos. Y pues el Departamento de Educación Indígena también ofrece, por ejemplo, personas o familiares que tenemos nosotros o personas que conozcamos que tienen la intención de seguir estudiando, pero no tienen tal vez los medios. También, por ejemplo, el INPI, que es el programa para comunidades indígenas, también ofrece becas para estudiantes a nivel universitario. Entonces también está ese apoyo. Actualmente no tengo la cantidad de cuántas personas están apoyando, pero ese apoyo sí existe o siempre ha existido. La verdad desconozco si ahorita todavía se esté implementando ese apoyo, pero sí, por parte del INPI sí se apoya mucho para que personas de comunidades indígenas sigan estudiando. Entre también, por ejemplo, la Universidad Lux también apoya a jóvenes indígenas a seguir estudiando una carrera.
Y por ejemplo, por parte de nosotros también, para ya niños que ya están identificados que son pertenecientes a alguna cultura indígena, pues nosotros como maestros bilingües le damos seguimiento dentro de lo que son las escuelas, en el sentido de que ahí vamos preguntando con el maestro si asiste a la escuela, si tiene alguna problemática, para ver de qué manera podemos ayudarle para que siga en la escuela y pues ahora sí no deserte, ¿no?
Muy bien, ¿y también existen becas o incentivos específicos para niñas y mujeres indígenas? Si hay alguna beca, ¿cuáles serían los requisitos o cómo se podría acceder a ellos?
Nosotros como Departamento de Educación Indígena, gracias a ahora sí que a trabajar con instituciones aquí en CBECAS, también se ha podido conseguir de 300 a 500 becas por ciclo escolar. Y para ser partícipes de esta beca, pues es ser originario de alguna comunidad indígena. Entonces, realmente es lo único que se pide, ¿verdad? Y prácticamente participan alumnos que ya tenemos identificados de las escuelas que ya tenemos. Pero sí hemos tenido, ahora sí que año con año, varios alumnos de que no los tenemos identificados, que se identifican en las regiones, y entonces por medio del enlace de región, pues también ellos nos hacen saber que saben que tenemos otro alumno aquí en tal escuela, y entonces nosotros nos hacemos cargo de ir a entrevistar al alumno o al padre de familia para poder saber si realmente vienen de alguna comunidad indígena.
De hecho, apenas hace ayer mandaron el comunicado los supervisores para que los maestros, los directores, vayan detectando si hay alumnos en su escuela que son pertenecientes a alguna cultura indígena, y me parece que les dieron ahí un formatito el cual lo deben de llenar y entregarlo a región para poder ser acreedor a una beca que precisamente ahorita estaba diciendo mi compañera, que es por parte de CBECAS.
La de CBECAS, tengo entendido que se da una vez por año. Y se habla en la plataforma en ciertas fechas, de hecho se sube a la plataforma de Secretaría de Educación. Uh-huh. También la información no las envían a nosotros, y pues así es como se va bajando la información hasta que llega con los padres de familia. De hecho, también nosotros participamos en apoyarlos a registrarse en línea, porque este ciclo escolar se registraron en línea. También la región nos apoyan mucho con el registro. Es por ello que muchas veces ellos identifican alumnos que nosotros no tenemos identificados.
Muy bien, y bueno, ahora sobre la participación de las madres de familia indígenas, ¿cómo se puede promover la participación también de ellas y todos los programas que ustedes manejan de educación indígena?
Bueno, de entrada, nosotros también trabajamos por proyectos. Entonces, personalmente, hace poquito diseñé un proyecto que se llama Así Soy Yo, donde pretendimos trabajar con la identidad del alumno. Y una de las acciones al final de este proyecto es involucrar a las madres de familia en el proceso de educación de sus niños. Entonces, hacemos ahí el cierre, donde trabajamos. Primero, pues, les enseñamos a los papás y mamás sobre de qué se trató el proyecto, y después ellos se van involucrando en otras actividades para con sus niños. También, por ejemplo, hacemos lo que son las ferias culturales, donde le pedimos a las mujeres que nos apoyen con todo lo relacionado a lo que hacen en sus culturas, por ejemplo.
De hecho, también, como comenta el compañero, trabajamos mucho con las madres de familia y con los padres de familia también, pero siempre más son las mujeres, porque son las que están en casa y las que tienen oportunidad de asistir a la escuela. Otro de las cosas que hacemos, por ejemplo, trabajamos con los padres de familia, madres de familia, en los eventos de lengua indígena, por ejemplo, el Día Internacional de la Lengua Indígena. Entonces, ese día es el 21 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Indígena. Entonces, con ellas trabajamos mucho y de la mano en organizar el evento. Por ejemplo, en las escuelas, en muchas de nuestras escuelas que atendemos, hacemos estos eventos y trabajamos con ellas, porque muchas de ellas nos apoyan con la gastronomía, así es, y por ejemplo, con los trajes típicos, también ellas nos ayudan con todo ese material, e incluso también ellos explican su cultura. Y entonces, como bien lo menciona el compañero, trabajamos mucho con ellos para fortalecer su identidad y yo puedo decir que renace el amor hacia la cultura. Entonces, porque después podemos ver que ellas solitas se acercan a preguntarnos, maestros, en qué más los apoyamos. Muchas veces, bueno, el estado de Nuevo León tiene identificado más de 50 lenguas, de las 60 lenguas que existen en nuestro país. Y nosotros como Departamento de Educación Indígena solamente contamos con maestros que hablan lengua náhuatl, lengua otomí, lengua tenec, lengua zapoteca y lengua mixteca, pero nos hacen mucha falta, por ejemplo, maestros que hablen la lengua chol, la lengua sectal. Entonces, son con las madres de familia con las que nos apoyamos para traducir algunas frases, para que se pueda tener esa comunicación con esos alumnos que muchas veces llegan siendo monolingües. Entonces, y como el departamento no cuenta con ese recurso, nos apoyamos mucho con las madres de familia, ya sea con algún hermano o con alguna tía que maneje bien la lengua.
De hecho, hay mamás tan comprometidas, por ejemplo, en una escuela preescolar, las mamás se dieron la tarea de traducir todo un libro de los niños, sí. O sea, prácticamente toda la ficha o, bueno, el librito que utilizaban los niños lo tradujeron en lengua zapoteca.
Muy trabajadoras, muy dedicadas. ¿Qué características ustedes pueden ver en estas madres de familia? Porque hacer una actividad como esa de traducir todo un libro, pues es algo extenso, ¿no?
Bueno, como decía anteriormente, yo creo que es por el amor a la cultura y el poder. Yo creo que vean tus hijos, lo digo yo como madre de familia también, que tus hijos puedan ver el amor que tú tienes hacia tu lengua, hacia tu cultura, y pues de esa manera también podérselos transmitir a los hijos. Entonces, el compromiso de ellas está más allá de un compromiso hacia la escuela, sino es más hacia los hijos y hacia la familia.
Muy bien, con todo esto que nos platican de las actividades y toda la participación también de las madres de familia, ¿qué avances han visto, qué avances han logrado en la inclusión de niñas y mujeres indígenas en la educación formal en Nuevo León?
De entrada, yo creo que es algo que a lo mejor no lo podemos medir con números. Sin embargo, el hecho de que nosotros estemos trabajando dentro de las aulas y el hacer que participen padres y madres de familia, los niños solitos se van interesando, ¿no? Hace poquito estaba hablando con un colega y decía, lo que ustedes hacen a lo mejor no se puede ver en un número. Sin embargo, el hecho de que una niña vea a una maestra hablante de una lengua indígena, pararse enfrente, hablar su lengua y que esté al mismo nivel de su maestra. Si en algún momento ellos tenían alguna barrera mental en el entendido de que muchos piensan que era, pues soy indígena y entonces no puedo aspirar a más. Pero el ver que hay una maestra bilingüe, hablando tu misma lengua y que es licenciada o que es maestra, pues eso te inspira, ¿no? De algún modo te inspira y hace que tú también quieras salir adelante, que quieras estudiar más allá de una carrera.
¿Cómo pueden colaborar otras instituciones y organismos para mejorar las oportunidades educativas de este sector de la comunidad indígena?
Yo creo que muchas organizaciones podemos trabajar de la mano, tanto ellos apoyándonos en ciertas cosas como nosotros con ellos. Por ejemplo, pues realmente hay mucho que hacer, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, identificar a más alumnos, porque como bien le mencionaba antes, en las regiones nos dicen que hay muchos alumnos que falta atenderlos. Entonces, de cierta manera hay mucho trabajo que hacer. Entonces sí, podríamos trabajar con varias organizaciones, o sea, tanto ellos que nos apoyan como nosotros también podríamos apoyarlos en, por ejemplo, a lo mejor a conocer más las lenguas.
Sí, y conociéndonos, ¿no? Porque esa es la principal. Si no nos conocemos, si no sabemos para dónde vamos, a lo mejor sí es un poquito difícil. Por ejemplo, ahorita decíamos Siwame, por ejemplo, nosotros sí lo identificamos y sí sabemos dónde están y qué hacen. Y yo pienso que a lo mejor también muchos otros departamentos que están trabajando con mujeres indígenas, con niños indígenas, pues acercarse a nosotros como departamento, buscarnos y ver de qué manera podemos colaborar con ellos o nosotros o ellos con nosotros para poder seguir ayudando.
Muy bien, ¿y en dónde se podrían contactar las instituciones o las personas interesadas en colaborar y en participar junto con ustedes para seguir fomentando esta cultura de las lenguas indígenas y el apoyo para programas para mujeres y niñas también?
Directamente al Departamento de Educación Indígena ellos se podrían comunicar para poder de qué manera colaborar tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos. Entonces, tengo por aquí el número de teléfono de las oficinas de educación indígena, 81-2020-5523.
Ahí se pueden comunicar para todas las personas interesadas en saber sobre alguna lengua indígena y cómo recibir apoyo, también sobre algún programa para niñas y mujeres indígenas, y bueno, también para conocer más de todas estas variantes que existen de nuestro idioma. Si hay alguien interesado también en ser maestro bilingüe, ¿ustedes lo pueden apoyar?
Así es, entonces tiene que acercarse y ver si hay alguna oportunidad, porque también es necesario ver qué estudios traen, ¿verdad?
Sí, sí.
Ajá, y algo que quiero hacer hincapié, por ejemplo, también se pueden comunicar a esos teléfonos padres o madres de familia que a lo mejor están recién llegados aquí al estado de Nuevo León y están buscando algún espacio en alguna escuela para sus niños, o niños que a lo mejor ya tienen tiempo aquí y no han podido entrar a alguna escuela por algún tipo de barrera, ya sea de lengua o de que o discriminación incluso. Entonces ahí podemos apoyarlos.
¿Qué tan difícil es para las comunidades indígenas aprender el idioma español?
Bueno, yo puedo decir que hoy en día ya no es tan difícil. ¿Por qué? Porque estamos en constante contacto con personas que hablan español. ¿Por qué? Porque en las comunidades indígenas pues ocupan trasladarse, por ejemplo, comerciantes que venden maíz, hojas para tamal, algunas hierbas comestibles, tienen que trasladarse a las cabeceras municipales para poder vender sus productos, entonces tienen que hablar el español. Y todos los maestros que atienden, de hecho, escuelas indígenas en el sur, más bien dicho en el sur, que es donde más hay esta situación de que muchos niños son monolingües, entonces ellos también manejan tanto el español como la lengua. Entonces yo puedo decir que muchas veces ya no es tan difícil, porque se puede enseñar en la escuela o pues de cierta manera la vida te obliga a aprenderlo.
Muy bien, recordamos el teléfono 81-2020-5523. Es el teléfono del Departamento de Educación Indígena de Secretaría de Educación.
Así es.
Pues agradecemos bastante su tiempo y esta valiosa información cultural sobre las lenguas indígenas y los programas de educación indígenas para mujeres y niñas de Nuevo León. Verónica Sierra Jiménez y Eduardo Ignacio Salvador, maestros bilingües de educación indígena de Secretaría de Educación. Muchísimas gracias.
Tlaxcamati.
Cagnamal.
Estás escuchando Educarse Radio.
Inspira, enseña y trasciende. Participa en el proceso de admisión a las Escuelas Normales Públicas del Estado de Nuevo León 2025. Regístrate del 17 de febrero al 14 de mayo. Ingresa a admisión-normales.uinl.edu.mx. Para mayor información, llama al teléfono 81-2020-5174. Gobierno del Nuevo Nuevo León. Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.